nuestro compromiso. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya día miércoles 15 de septiembre. Ya ahora se cuentan así con incluso menos de los dedos de una mano a los días que faltan para el 18 y en realidad el 17, cuando en realidad mañana empieza todo. Sí, pues en la oficina ahí hay siempre su chichita, su pipeño, un vasito de vino, copita de vino, vasito de vino en realidad en la oficina, es difícil que haya copa, bueno, excepto en ciertas oficinas, estamos hablando de gente normal, su empanadita, sí, pues, empanadita, ojalá, esto es una sugerencia, esas empanaditas de pino tipo empanada, que son chiquititas, esas como de cóctel, ¿no les pasa que como que no tienen relleno? No tienen relleno, prácticamente, es como un guantán, chileno, una cosa así. No, pues una empanada de verdad, pues, y una por persona, o por lo menos, ¿no? Porque si no, además la gente se empieza a entonar mucho, pues. Entonces, para mantener, además que la gente se tiene que ir después a su casa, algunos irán manejando, otros en metro, no pueden hacer escándalo, no pueden irse medio curados también, así que tienen que comer algo y ojalá no sean esa empanadita de esos guantanes chilenos. A mí me gustó el término. Es uno con una empanada de verdad, con harto relleno. No importa que se chorree con ahí hasta el codo, si es parte del 18. Llegar a la casa ya con olor a empanada de pino. No todo el año, sí, pues. Hay gente que tiene todo el año una empanada de pino. Esa gente hay que evitarla. Bueno, el punto es que. Y aquí voy a que mañana ya comienza la cosa. Y para algunos empezó hoy día. Hay mucha gente que se está yendo, por lo menos en el caso de Santiago, se están yendo ya a Santiago. De hecho, hasta ahora, hasta las 6 de la tarde, había peaje a Luca. De la, no sé, de la 1 a las 2 o de mediodía más o menos, que empezaba el peaje a Luca para irse hacia el sur de nuestro país. Y en las calles, sinceramente, se ve menos gente. Por lo menos el recorrido que hice yo en este rato. Así que ya la cosa se empieza a armar, ¿eh? La fiesta dieciochera. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso. Mucha gente que nos va a escuchar viniendo de Santiago, o yendo más bien de Santiago hacia Valparaíso, que nos va a escuchar en esa región, en Viña, ahí en todos los alrededores. Ya lo saben, 104.1, 90.1 en Concepción. Y 99.7 en Puerto Montt. Algunos que se irán a aventurar más al sur de nuestro país. Mucha suerte para ellos. Estamos también en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí está toda nuestra programación. También están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que estaremos con Fabio Costa, el librero. Y también vamos a conversar acerca de una iniciativa que es muy interesante, muy novedosa. Yo no me voy a aventurar a explicarla demasiado porque hemos hablado en otras oportunidades acá en el programa acerca del hidrógeno verde, ¿no es cierto? Que es este nuevo combustible en el cual Chile tiene mucha potencialidad, ¿ah? por el hecho de tener energías limpias, hay mucha capacidad de producción, de generación de energías limpias, particularmente solar y eólica. Y el hidrógeno verde, para que sea verde, tiene que tener justamente ese origen, y no tener, por lo tanto, emisiones. Pero hay otros tipos de combustibles carbono neutrales. Y se va a construir, de hecho se puso ya la primera piedra, una planta de producción de lo que se llaman e-combustibles o e-combustibles, no sé cómo se dirá correctamente, ya nuestra entrevistada nos va a aclarar todo eso. Es la primera planta en toda la región que va a producir estos combustibles carbono neutrales. El proceso es un proceso que, bueno, ella lo va a explicar sin duda muchísimo mejor que yo, pero básicamente utiliza energías renovables para obtener hidrógeno. Eso se combina con otros elementos y se produce metanol, y el metanol a su vez se convierte en gasolina sintética. Son varios pasos, ya nos van a vamos a entender bien, ¿no es cierto?, en qué consisten esos pasos y bueno, qué potencialidad y qué utilización va a tener. Estaremos en algunos minutos más con Clara Bauman, que es gerente general de HIF Global, que justamente una de las instituciones que está, una de las empresas que está detrás de esta primera planta de combustible, de e-combustible que se instala acá en Chile y que además tiene un nombre muy bonito, Haru Oni. Bueno, es parte de lo que tendremos para el día de hoy aquí en Aire Fresco. Hoy un día marcado, bueno, marcado por el 18 como toda esta semana, marcado también por bueno, varias cosas. Uno en la encuesta CEP, que siempre genera mucho comentario. En esta oportunidad, bueno, son varias las cosas que se preguntaron. Se pregunta, bueno, ustedes ya conocen ya bastante bien esa encuesta sobre temas de confianza en la democracia, la situación económica personal, situación económica del país. También se pregunta acerca de los problemas, las problemáticas que más le preocupan a las personas, y aparece nuevamente, después de un tiempo en que no estuvo en primer lugar, aparece nuevamente la delincuencia y la violencia, digamos. Se pregunta sobre identificación política. Y bueno, y se ha agregado en esta oportunidad una pregunta bien interesante, o varias preguntas interesantes, sobre la convención constitucional o sobre el proceso constitucional. Y hay una tendencia de parte de los encuestados muy importante hacia generar búsqueda de acuerdos. Se espera que los convencionales privilegien los acuerdos. Hay bastante esperanza también en relación con la convención, y se cree que efectivamente va a poder ayudar a resolver los problemas de las personas. Eso por la parte más positiva. Lo que puede no ser tan positivo es la cuando se pregunta acerca de la evaluación de las distintas instituciones. Ustedes saben que ahí, bueno, se hace una larga lista, ¿no es cierto?, de las distintas instituciones, preguntando sobre qué nivel de confianza tienen en cada una de estas instituciones. Y encabeza, en esta oportunidad, encabeza la encuesta las universidades. Y es novedoso, porque no aparecía en esta encuesta, no se había medido desde el año 2003 a las universidades como instituciones, y aparecen hoy día encabezando con un 47% confianza. Se pregunta cuánta confianza tiene en cada una de ellas. Y en segundo lugar están las radios. Las radios siempre están bien ubicadas. Esperamos que también cuando la gente piensa en las radios, piense también en esta humilde radioemisora. La PDI en tercer lugar, las Fuerzas Armadas después con 30%. Las municipalidades, Carabineros 26, Municipalidades 29, Carabineros 26, y recién en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo lugar aparece la Convención Constitucional con un 24% de confianza entre Carabineros y los sindicatos. Está ubicado más abajo, bueno, las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, los diarios, 20%. Mucho más abajo aparecen las redes sociales, 15%, 14% para la televisión. Y después, y esto es, creo yo, lo más preocupante, porque claro, son todas instituciones muy importantes, ¿no es cierto?, en una sociedad. Pero cuando hablamos de las instituciones fundamentales de una sociedad, estamos hablando de otras instituciones. Tribunales de justicia, por ejemplo, 12, por debajo de la televisión. El Ministerio Público, 12 también. También por debajo de la televisión, redes sociales, etcétera. El gobierno, 11. El Congreso, 8. Los partidos políticos, 4. O sea, las tres instituciones fundamentales de la sociedad, el Congreso, el gobierno, la administración central, digamos, del gobierno, y la justicia o los tribunales de justicia, están ubicados dentro de las cinco instituciones con peor evaluación. Y esto desgraciadamente no es novedad en esta encuesta, sino que se viene dando ya desde hace muchísimo rato, desde por lo menos lo que aparece aquí el año 2015, se repite 2017, 2019, 2021, aquí son las la fecha, digamos, las encuestas que se entregan aquí en este estudio que hace el Centro de Estudios Públicos, la famosa encuesta CEP, que, como ustedes saben, es muy apreciada y muy seguida porque es una encuesta que tiene metodológicamente es la más sólida desde el punto de vista metodológico, porque utiliza un método para la construcción de su muestra que es un método probabilístico, entonces por etapas, etcétera, que le da efectivamente diferencia de otro tipo de encuestas que son lo que se llaman encuestas de cuota, que tienen una menor confianza en definitiva, o generan un resultado con valores de confianza menores. Y esta encuesta además tiene una muestra que es bastante grande, se hace presencialmente, con la excepción de lo que ocurrió el año pasado, que se hizo por la vía telefónica. Muchos esperan también esta encuesta para ver cómo está la cosa en la disputa presidencial. Recordemos que queda, ¿cuánto? ¿Dos meses? Menos, bueno, un poquito más de dos meses y una semana para las elecciones presidenciales, 21 de noviembre próximo, no queda nada. Ya en poquito tiempo empieza la campaña. Bueno, la campaña ya está alargada, digamos, pero la campaña oficial con todas las de la ley. ¿Quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente de Chile? Gabriel Boric, 13%. Sebastián Sichel, 11%. Lideran definitivamente ellos dos. En tercer lugar, Yasna Proboste, 6%. Daniel Jadue, 3%. José Antonio Kast, 3%. Pamela Giles, 2. Franco Parisi, 2. Y hay también algunas otras respuestas. Y este dato es muy importante, un 50%. 50% de la gente dice que no sabe o simplemente no contesta. Así que ahí está el universo de gente que los candidatos tienen que ir a buscar, por supuesto. Pero hay otra pregunta relacionada con esto, que es: independiente de lo que usted prefiera, ¿quién cree usted que será la o el próximo presidente de Chile? Y ahí saca ventaja Gabriel Boric con 25%, Sebastián Sichel en segundo lugar con 18%, 10% Yasna Proboste, y ahí ya baja muchísimo, 2-1-1 Kast, Jadue, Parisi, y bueno, y también hay algunas otras respuestas. Al que no le está yendo nada de bien, pese a que tuvo un pequeño repunte, es a la evaluación del gobierno, y bueno, la evaluación también de algunos algunos personajes públicos fundamentales, como por ejemplo el presidente Piñera, quien tiene una evaluación positiva muy, muy baja. Eso es más o menos, en términos de la evaluación de personajes políticos, entre quienes conocen a las personas, la mejor evaluada es la subsecretaria de Salud, Paula Daza, seguida, más abajo, a 10 puntos, digamos, por Pamela Giles, y un poquito más abajo, Enrique París, y empatado, digamos, con Iskia Siches. Esas son las evaluaciones, parte de los resultados entonces que fueron entregados hoy en la encuesta CEP. Y otra cosa que tiene que ver con la convención es esta distinción que hizo la revista Time de la presidenta de la Convención Constitucional de nuestro país, Elisa Loncón, quien ha sido seleccionada dentro de las 100 personas más influyentes. Ella ahí ocupa un lugar muy destacado. Hay otros, por ejemplo, el presidente Joe Biden, está, Harry y Meghan, como algunos de los personajes destacados, Xi Jinping, Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense, el primer ministro de la India, Narendra Modi. Bueno, y ahí está, entre ellas, entre todos esos personajes, entonces, está la presidenta de nuestra convención constitucional. Interesante que se porque le da mucha relevancia a nivel internacional, no solo a ella, sino que también al proceso. Y me parece que eso también es bien importante. Estas distinciones son acompañadas por un breve ensayo escrito por alguna persona que tiene algún tipo de vínculo o directo o conceptual, digamos, por decirlo así, con la persona a la que se le hace esta reseña. Y en este caso fue redactada por Verónica de Lourdes Figueroa Huencho, que es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y habla, entre otras cosas, dice la presidenta Elisa, representa siglos de sus sueños y luchas. Por supuesto que se refiere al pueblo mapuche. Nació en la comunidad mapuche de Lefhueluán, en tierras ancestrales. Como activista, la enseñanza del idioma mapuche se convirtió en su gran cruzada reconocida internacionalmente. Y en este momento, además, claro, le corresponde, destaca esta reseña, encabezar este organismo que, comillas, reescribirá nuestra constitución actual de la era de la dictadura. Es la culminación de un levantamiento social de 2 años sobre la desigualdad y la injusticia profundamente arraigadas que vio a millones de chilenos exigir cambios en el país. Elisa Loncón lo agradeció mucho esto, dijo sentirse honrada por este reconocimiento, es un gran honor, y destacó además el equipo de trabajo con el que está allá en la convención. Aparte de lo que ha pasado hoy día en nuestro país, pero también hay otras cosas que ocurren en otras partes del mundo, y esto es bien curioso. Por segunda vez este mes, un turista del Parque Nacional Yellowstone, que es uno de los principales parques nacionales de Estados Unidos, entiendo que el más visitado, de hecho, allá en la zona norte, en Wyoming, si mal no recuerdo, está ubicado Yellowstone. Bueno, dice que por segunda vez en un mes un turista le tomó una fotografía a un lobo mordiendo el trasero de un oso pardo. Un lobo, imagínense, un lobo mordiendo el trasero a un oso pardo. Esto ya había sido capturado a principios de mes, y claro, tenía cierta explicación, porque era el fotógrafo que lo tomó, que se llama Gary Gaston. Tomó esta foto en las cercanías de un cadáver de alce. Estaba el alce muerto, y claro, entre el oso y el lobo estaban disputándose, obviamente, estos restos. Y claro, no comparten de muy buena gana los restos de un animal así, de esa envergadura, además con otro animal. Es algo que no le gusta a los lobos y tampoco le gusta a los osos. Así que, bueno, el video, esta imagen, muestra efectivamente a este lobo mordiendo varias veces en el trasero al oso. Bueno, el 10 de septiembre, a unos kilómetros de distancia, en otro lugar del Parque Yellowstone, él capturó, dice, una imagen que muestra a otro lobo negro, de 1 año en este caso, mordiendo el trasero de un oso grizzly mientras el oso buscaba raíces y brotes de hierba. Gaston dijo que creía que este mordisco involucraba a un lobo diferente. Y ciertamente era un oso diferente, eso es más notorio. El lobo de 1 año, dice, siguió al oso pardo durante 3 a 4 minutos, luego comenzó a morder el trasero del oso. Esto lo escribió este hombre, este fotógrafo Gary Gaston, en Facebook. Bueno, ¿por qué? Dice él que el oso estaba comiendo raíces y no parecía una amenaza, pero el lobo parecía decidido a morder el trasero de un oso. Es difícil entender a estos lobos. Dice una portavoz del Parque Nacional de Yellowstone, Linda Verés, que los biólogos han observado este comportamiento y creen que está asociado con la competencia por la comida o la defensa del territorio de una manada. Bastante naturales, ¿no es cierto?, las explicaciones. Por lo mismo, simplemente, en las imágenes tomadas por este fotógrafo, los lobos están simplemente tratando de persuadir a los osos para que se vayan. Son dos especies que compiten de manera feroz entre ellas, sobre todo cuando se trata del cadáver de un alce, de un bisonte. Las relaciones en esos casos no son para nada amistosas. Escuchemos un poquito de música. Este es Coldplay, Life in Technicolor.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, ya estamos al teléfono con Fabio Costa, el librero. Y antes de presentarlo, antes de que ya comience con su sección, les quiero contar que va a ser una edición especial, porque vamos a hacer dentro de los próximos días, y ahí ya les vamos a contar, por supuesto, en detalle, algunos cambios en las secciones del programa. Y esta, por lo mismo, va a ser precisamente la última de las participaciones. Por lo menos por el momento, uno nunca sabe cómo cambian las cosas, ¿no es cierto?, de Fabio Costa acá en Aire Fresco. Y parto por agradecerle todo este tiempo, estos años en que nos ha acompañado. Ha sido realmente un privilegio y un placer para nosotros tenerte, Fabio, cada semana. Pero bueno, tú conoces cómo son las dinámicas y cómo de los medios, cómo van cambiando las cosas. Nosotros esperamos que estos cambios que estamos proyectando también sean positivos para el programa, y particularmente y obviamente para el público, que es a quienes están orientados. Pero parto por agradecerte muchísimo, Fabio, y ahora sí te doy la palabra. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Polo. Efectivamente, este es un capítulo especial, como agridulce, hay un poco de como nostalgia, pena, qué sé yo, porque claro, es como el fin de este primer ciclo. Y digo primer ciclo porque vaya a saber uno qué va a pasar en el futuro. Yo cuando llegué acá fue una cosa como que se fue dando. Vaya a saber uno lo que vaya a pasar en el futuro. Aprovecho también yo de agradecerte a ti, Polo. Siempre ha sido un agrado comentar libros. Tú siempre me he sentido súper súper acogido por ti, por el equipo, por toda la gente de la Radio Duna, por toda la gente que comparte ese piso ahí donde ustedes están alojados, que siempre me fueron muy amables conmigo. La gente que escucha el programa y que ha escuchado una o más veces esta sección que yo hago con tanto cariño, porque nada, los libros a mí me fascinan. Ojalá que el hecho de que esta sección ahora quede, bueno, ya no siga en el corto plazo, no signifique que la gente se aleje de los libros. Yo, bueno, seguiremos activos a través de Bros Librería, en las redes sociales, yo en mis redes personales. Voy a decir mis redes para que la gente ojalá pueda seguir informándose de libros, que es un poco lo que yo hago. Es el.librero.cl en Instagram, que es donde estoy más activo. Estamos haciendo un podcast también que se llama Cuna de Gatos, que lo pueden buscar en YouTube o en Spotify, que son todos iniciativas un poco pensadas en acercarle los libros a la gente, en ojalá seguir transmitiendo este mensaje de que, pucha, los libros son algo súper, súper, súper rico, súper, es un mundo súper entretenido, súper energizante, súper apasionante, que hay libros para todos los gustos, que la gente no le tenga miedo a los libros, que no le tenga miedo a la cultura, porque al contrario, la cultura tiene que ser lo más asequible y cercana posible. Eso como para empezar, un poco para darle este tono más emocional a esta despedida. Como te digo, es para mí es un sentimiento agridulce, porque me da, o sea, como que me da pena dejar esta rutina que ya me hace 3 años que estamos haciendo. Sí, esto, bueno, como ha pasado el tiempo. Es un hábito que yo ya me he hecho, de preparar los libros, seleccionarlos, pedirle ayuda a mi equipo. Muchas veces mi equipo eran los que me ayudaban a ver qué es lo que les tinca. Darle muchas gracias a todo el equipo de Bros Librerías, que también sin ellos no sería nada lo que hacemos. Y preparé en esta ocasión, y que me perdone la gente que escucha regularmente el programa, porque más de algún libro se va a repetir, preparé un listado de libros que creo que, en mi opinión personal, son de cierta forma los favoritos de los que he comentado durante estos 3 años, ¿ya? Son de todo tipo de libros. A ver, voy a partir, los tengo acá anotados y los voy a ir diciendo. Obviamente después, no sé, la gente puede preguntarnos a través de las redes sociales si es que hay alguno que no pudo anotar o se le olvidó. Está el libro Los Elementales, de Michael McDowell, una novela así como media de terror extraordinaria. Está Seda, de Alessandro Arico, la novela histórica, media romántica, también preciosa. Cometas en el cielo, del afgano Khaled Hosseini, que también hoy día vuelve a ser muy relevante por todo lo que está pasando allá. Está la saga de Harry Potter, que es una saga que a mí me fascina, es una saga de aventura fantástica, uno podría decir muy infantil, pero ni tanto, aunque sí, que yo se la recomiendo sobre todo a los que tienen niños de 8, 9, 10 años para arriba. Está El Lector, de Bernard Schlink, una novela histórica ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es una joyita también. Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig, un libro de historia escrito como si fuera una novela, que también para los que amamos leer de historia en formatos distintos a lo académico, maravilloso. El Infinito en un Junco, que lo comenté hace poco, de Irene Vallejo.
Sí, ese es el más reciente, sí, de los que has nombrado, probablemente reciente. El más reciente.
Y yo te diría que es de los libros favoritos que he leído en los últimos 2-3 años. Es maravilloso, es una oda al libro, la historia del libro, lo lindo del libro, la evolución del libro, maravilloso. En la misma línea, pero ya más tirado para la oda, directamente a las librerías, Desconocido, Desconocido, un pequeño ensayo que también lo comenté hace poquito, y que hace un par de días yo hice un live en Instagram y lo leí completo, es cortito, es una locura que hice así como dármelas de lector de audiolibros y lo hice así para probar. Está El Guardián entre el Centeno, una de las obras maestras de Salinger, El Ensayo sobre la Ceguera, una de las obras maestras de Saramago, extraordinaria novela, sobre todo con una crítica social muy interesante para ver.
Sí, para leerla, leerla en estos tiempos, además.
Para leerla en estos tiempos, en cualquier tiempo, pero sí, en estos tiempos también. El Largo Camino hacia la Libertad, la autobiografía de Nelson Mandela. A mí personalmente ese libro me marcó así a nivel vida, creo que también es muy importante. Ojo con ese libro y todo el tema del conflicto mapuche. Está Open, que es la autobiografía de André Agassi. Yo no sigo mucho el tenis, pero esa biografía la encuentro extraordinaria. Como también me gustó mucho la de Steve Jobs, la de Elon Musk, también las recomiendo mucho como biografías. Está Cuna de Gatos, de uno de mis autores favoritos de este momento. Por algo el podcast que estoy haciendo junto a Roca Balbuena, el periodista Roca Balbuena, se llama Cuna de Gatos, porque lo hicimos enmarcados en el universo de Kurt Vonnegut, que es este autor. Cuna de Gatos, uno de sus libros, tiene Matadero 5, tiene Desayuno de Campeones, muchos libros que son extraordinarios, un autor de culto que se los recomiendo a ciegas. La Travesura de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa, también un gran autor, sobre todo en su época, que lo hizo merecedor del Nobel. Ese libro en particular me gustó mucho. De Murakami, Haruki Murakami, el japonés, Baila, 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 tiene muchos libros muy icónicos, muy buenos, está el Tokyo Blues, hay hartos que son como más famosos, pero el Baila, Baila, Baila lo quise comentar porque a mí personalmente el que más me impactó, o más me gustó, no sé cómo decirlo. Y para terminar, uno que también por algo nosotros apostamos en este libro, que es el libro de mis amigos y mentores y gurúes, Eduardo Águila y Marcelino Garay, El Liderazgo Creativo, que es un libro que en el fondo envejece muy bien y que está a la puerta de sacar un nuevo libro. Así que con ese cierro un poco este ciclo, vuelvo a agradecer. Le mando un abrazo virtual a toda la gente que escucha el programa, a todo el equipo de la Radio Duna, tremenda gente, ha sido bacán estar con ustedes. Y una invitación a la gente diciéndoles que, pucha, no le tengan miedo a los libros, acérquense a los libros, disfruten los libros, gocen los libros, el universo de los libros es precioso y yo podría apostar lo que quieran a que una vez que conocen y se enamoran de los libros, no hay vuelta atrás, porque es como un vicio bueno. Así que con eso voy cerrando. Polo, te vuelvo a reiterar mi agradecimiento, ha sido una experiencia alucinante todo esto. De nuevo, como llegué acá, no sé lo que me depara el futuro, pero lo he disfrutado mucho, me ha encantado, te agradezco el espacio, te agradezco la buena onda, y obviamente seguiremos en contacto por los vías que el universo de los libros nos vayan conectando.
Así es, Fabio Costa, muchísimas gracias, un abrazo gigante. Nos veremos, sin duda. La verdad que este medio y este mundo es lo suficientemente chico como para que nos reencontremos, y ojalá que sea pronto. Fabio, un gran abrazo, muchísimas gracias por todo.
Un gran abrazo para ti y a toda la gente que está escuchando, y ya nos veremos, hasta la próxima.
Así es. Fabio Costa, el librero. Ya nos daba él también sus señales, especialmente en Instagram, el.librero.cl. Ah, lo pueden encontrar ahí también, esta lista, por supuesto, que nos acaba de entregar. Bueno, volvamos a lo nuestro. Vive de la mejor manera frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. La Universidad San Sebastián acredita 6 carreras del área de la salud con agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Imagínense lo fundamental, el aire que respiramos. Bueno, AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián acreditó 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La contaminación del aire es un problema global al que debemos poner freno. Sin embargo, pareciera que los esfuerzos de los países van en sentido contrario. Un reciente estudio de la organización internacional Clean Air indicó que los países gastan más en combustibles fósiles que en combatir la contaminación, la cual es responsable de al menos 4 millones de muertes prematuras al año. El informe muestra que en 2019 y 2020, los gobiernos de todo el mundo invirtieron un 20% más en fondos de ayuda para combustibles contaminantes y solo un 1% para programas de reducción de la contaminación atmosférica. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023. Súbete a la ruta del evento multideportivo más grande de América y apoya a los atletas y paratletas de Chile. Se parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es abogada, ha trabajado principalmente en el área de la energía. nació en Australia, trabajó en Perth, en Australia, como abogada en el área corporativa de un prestigioso estudio australiano. Ahí se especializó en fusiones y adquisiciones, y también en otras transacciones, particularmente en el área de la energía y los recursos naturales. Y hoy es la gerente general de HIF Global. Y vamos a conversar con ella acerca de un proyecto interesantísimo que se va a instalar acá en nuestro país y tiene que ver con energías limpias, con combustibles, de alguna manera combustibles del futuro. Clara Baumann está esta tarde aquí en Aire Fresco. Clara, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Es un placer estar acá con usted, Pablo.
Hablemos, cuéntenos un poco de este proyecto, que tiene además un nombre muy bonito, Haruoni, y que es el primer proyecto de lo que se llama e-combustibles o e-combustibles de Sudamérica. Yo trataba al principio del programa de explicar un poco en qué consiste esta energía. Usted obviamente que nos va a poder explicar con muchísimo mejor y con mucho detalle. Cuéntenos.
Perfecto. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo en realidad es tomar energía renovable y convertirlo en un combustible. Es decir, que lo que nosotros hacemos es tomamos la energía renovable, lo ocupamos para crear hidrógeno verde, y hay como mucho de hidrógeno verde en el ambiente hoy en día, es como muy de moda.
Sí, sí.
Pero lo que nosotros hacemos, no paramos con el hidrógeno verde. Lo que hacemos es tomar ese hidrógeno verde y agregamos más valor. Tomamos dióxido de carbono, que en el caso de la planta que estamos construyendo ahora en Magallanes, nosotros retiramos ese CO2 del aire ocupando como una especie de filtro. Así que el filtro chupa el CO2 del aire, lo purificamos y ocupamos este dióxido de carbono para mezclar con el hidrógeno. Y cuando tú tienes hidrógeno y dióxido de carbono, tienes básicamente como las moléculas de todos los combustibles que tú puedes pensar. Y nosotros tomamos esos dos ingredientes y hacemos un combustible que se llama metanol. Y con ese metanol nosotros lo tomamos un paso más allá y creamos una gasolina. Y esa gasolina es una gasolina igual como la gasolina que uno echa en el auto en un bencinero, pero es una gasolina que es mucho más limpia porque nosotros lo sintetizamos o lo fabricamos del aire y del agua. Y con eso nosotros tenemos un combustible que se llama un e-combustible, porque ocupamos la electricidad para producirlo. Y es un combustible que es carbono neutral. Cuando nosotros vamos conduciendo en ese auto, el mismo dióxido de carbono que se libera al aire es el dióxido de carbono que retiramos del aire con el filtro al principio del proceso. Así que eso convierte un auto cualquiera en un auto carbono neutral. Y es una forma que nosotros pensamos de ir acelerando la lucha hacia la descarbonización.
Acá, hay varias empresas que están involucradas en este proyecto, ¿no? Está Porsche, está Siemens Energy, ENAP, EGP de Enel Chile y empresas Gasco. Todas ellas obviamente tienen participación en el área de la energía y de la producción o utilización de combustibles. ¿Cómo se armó, digamos, este conglomerado de empresas y de intereses que finalmente hace que se dé un paso bien, bien importante y muy positivo en términos de el tipo de combustible que se puede llegar a utilizar en nuestra vida cotidiana?
Sí, bueno, esto es un trabajo de muchos años. Uno no arma un consorcio así de la noche a la mañana. Nosotros hemos estado trabajando con Enel Green Power hace muchos años, viendo el recurso que está en Magallanes, cómo nosotros podemos mejor aprovechar ese increíble recurso, que es uno de los mejores recursos en el mundo, recursos eólicos y renovables, y cómo nosotros podemos de alguna forma empaquetar eso y exportarlo al resto de Chile o al mundo. Así que nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando con Enel Green Power, igual como Siemens, como nuestro partner tecnológico, viendo cómo exactamente nosotros podemos hacer esto, qué tecnología podemos ocupar. Así que con Siemens también es un trabajo de muchos años. Después sumamos a Porsche, la empresa de automotriz, y ellos básicamente tienen un problema, que es un buen problema, que el 70% de los autos que ellos han producido en la historia siguen estando en las carreteras hoy. Así que ellos están buscando, para tanto para ellos como para los nuevos clientes que quieren comprar un 911, una forma de poder hacer eso de forma responsable, que pueden comprar o seguir operando sus autos, pero con un auto, con un combustible que es carbono neutral. Así que no, cuando nosotros empezamos a hablar con ellos, vimos que teníamos como mucho en común y poder tratar de potenciar esta tecnología de los e-combustibles. De ahí nosotros sumamos al gobierno alemán, que está fundiéndonos con unos 10 millones de dólares de los 50 que cuesta construir esta primera planta, y empresa Casco también. Uno de los desafíos de la industria del CLT y cómo descarbonizarse, porque es un producto derivado del petróleo, y yo creo que muchas felicitaciones de Casco por ver cómo nosotros podemos enfrentar eso con un combustible sintético. Y uno de los productos que nosotros hacemos de la planta no es solamente la gasolina, sino también que una parte es una especie de GLP sintético o carbono neutral. Y con Gasco estamos haciendo investigaciones de cómo nosotros podemos hacer una producir esto en más grande escala.
Estamos conversando, les recuerdo, con Clara Baumann, que es la gerente general de HIF Global, HIF por Highly Innovative Fuels. Y Clara, hay distintos, el futuro de la movilidad tiene distintas versiones, distintas caras, está toda la electromovilidad, está también el hidrógeno verde, está gasolina sintética. ¿Por qué? ¿Cuáles son un poco las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, y particularmente de esta opción que tienen ustedes, que termina siendo también un tipo de combustible utilizado por un motor de combustión similar, no igual obviamente, pero similar a los que se utilizan actualmente?
No, son iguales.
Igual, es exactamente el mismo, sin ningún tipo de ajuste, nada.
Nada.
Ya, mira, ni siquiera los sistemas de inyección, nada.
Nada. Y eso justamente es la gracia de lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros pensamos que la electromovilidad es súper importante para ir descarbonizando, limpiando el aire de las ciudades también, pero vemos que la electromovilidad va a tener sus tiempos, incluso con como las metas más agresivas de incorporación de electromovilidad. Se va a demorar. La gente no compra un nuevo auto todos los años. El porcentaje de autos que están vendiendo hoy en día que son eléctricos no es tan alto. Así que se necesita un complemento. Si nosotros vamos a llegar a 2050 con los compromisos de net cero que todos queremos. Así que nosotros vemos nuestro combustible como un súper buen complemento para la electromovilidad. Los que pueden transicionarse a la electromovilidad lo van a hacer. Pero otros que por cualquier motivo se mantienen con un motor tradicional pueden ir y pueden llenar ese motor con nuestra benzina y igual estar haciendo algo para enfrentar el cambio climático. Y esa es la gran gracia de nuestro combustible.
En el resultado final, hay acá una reducción gracias a todo este proceso y también considerando la vida útil de un motor de este tipo, hay una, en definitiva, una reducción del CO2 o una compensación, es decir, se retira lo mismo que después se inyecta en la atmósfera por parte de un mirando la vida de un vehículo.
Sí, no, lo que nosotros hacemos es neutro, así que nosotros sacamos el CO2 y después cuando ocupas ese combustible, el mismo CO2 sale al aire. Pero lo que sí hace es que previene que ese auto ocupe el petróleo que salía el petróleo fósil que salía de la tierra, digamos, y que agrega más CO2 a la atmósfera. Así que nosotros no estamos quitando CO2 de la atmósfera, pero estamos ralentizando el calentamiento global, porque el petróleo, que si nosotros no hubiésemos hecho ese combustible, que estaría como ocupado, se queda allá en el suelo. Así que poco a poco nosotros podemos ir aumentando la cantidad de ese tipo de combustible, y con eso no vamos a estar contribuyendo al aumento de temperatura por el calentamiento global, porque el petróleo va a quedar en el suelo donde está, donde ha estado seguro ahí por 150 millones de años, así que va a quedar ahí.
Hablemos, Clara, de los costos y también de la capacidad de producción, de la escala a la que se puede producir este combustible.
Sí, bueno, nosotros en términos de escala pensamos que la región de Magallanes tiene mucho potencial. Nuestros planes son para producir, para darle como una escala, la misma cantidad de gasolina que Chile consume en un año, nosotros queremos estar produciendo nuestras plantas en Magallanes. Y eso significa, eso sería, si hacemos la comparación con la electromovilidad, igual a que, por ejemplo, todo el mundo se convirtiera en un auto eléctrico y todo el parque de generación estuviera renovable, eso es como el equivalente. Y nosotros queremos hacer esto entre ahora y 2030. Así que es un gran ejemplo de cómo con esta tecnología nosotros podemos acelerar mucho el progreso hacia la descarbonización.
Esto ahí, sí, no, le escucho, Clara, sí, disculpe.
No, por favor. En términos de costo, uh-huh. Por supuesto, eso ahora tiene un costo que es más caro que el petróleo. Pero cuando uno empieza a hacerlo en grande escala, ¿no? Como nosotros queremos hacer, y si uno toma en cuenta el costo escondido, digamos, de lo que es el costo de seguir con el calentamiento global, y lo que significa emitir CO2 a la atmósfera, nosotros dentro del corto o mediano plazo pensamos que somos compatibles con combustibles fósiles. Y hay mercados en el mundo donde están reconociendo el valor de tener un combustible de bajo huella de carbono, por ejemplo, el mercado europeo, el mercado en California. Y cuando nosotros vendemos nuestro combustible en esos mercados, que nos permite tener como un valor adicional al valor energético, ahí nosotros tenemos un caso de negocio que es muy fuerte.
Estaba viendo algunos antecedentes sobre las distintas fases que tiene esta planta y el plan comercial, ¿no? Y la idea es llegar a una cifra que es enorme, 550 millones de litros de e-combustible para el año 2026, en un plazo además bastante corto.
Sí, es un gran desafío. Nosotros estamos con mucho apuro porque vemos que la fecha de 2050 es mañana. Esta década es una década súper importante para ir buscando soluciones de largo plazo y de grande escala para los problemas que nosotros tenemos hoy en día con los combustibles fósiles. Así que nosotros tenemos toda la carne en la parrilla para tratar de ir adelante y hacer eso en grande escala en el plazo más corto posible. Evidentemente, al final va a depender de qué tan rápido nosotros podemos avanzar con los permisos y todo lo demás. Pero tenemos un plan y estamos muy comprometidos de hacerlo en el paso más corto posible, porque vemos que es algo que necesitamos como humanos.
Absolutamente, claro, y además es urgente. ¿Hay otros países donde, o hay algún país donde este tipo de combustible ya sea parte de la normalidad, que sea un combustible de uso cotidiano?
No, eso lo que estamos haciendo está bien a punto, digamos, yeah. y lo que estamos haciendo esta planta en Chile es la primera planta integrada de ese tipo en el mundo. Así que realmente en Chile y acá estamos liderando el mundo con ese tipo de nueva tecnología. Con los precios de energía que nosotros tenemos en Magallanes, viabilizamos esa tecnología de una manera que es difícil viabilizarlo en otros lugares en este momento. Así que también, por ejemplo, Australia tiene un gran potencial, en Arabia Saudita, en esos lugares que tienen muy buena calidad de energía renovable, pero nosotros pensamos que acá en Chile realmente tenemos el mejor caso y esperamos que seamos los pioneros en esto y podemos mostrar al mundo cómo podemos resolver el problema de esta forma.
Y Clara, estamos conversando, les recuerdo, con Clara Bauman, que es gerente general de HIF Global, a propósito de la instalación en nuestro país de esta planta de e-combustibles, la primera además de Sudamérica, el primer proyecto de e-combustibles en Sudamérica. La planta se llama Haru Oni. para entender bien, porque era usted nos explicó los distintos pasos, ¿no es cierto?, desde el hidrógeno, desde la producción de, o sea, de las energías limpias, ¿no es cierto?, pasando por el hidrógeno verde hasta llegar a esta gasolina sintética. Todo eso se realiza dentro de la misma planta o la energía, por ejemplo, proviene de otras zonas de nuestro país y es transformada originalmente en metanol y ese metanol es trasladado. ¿Cómo opera desde el punto de vista físico?
No, está todo en los mismos lugares.
Todo en
los
lugares.
Tenemos la turbina eólica, después tenemos el equipo para retirar el dióxido de carbono del aire, tenemos el equipo que fabrica el hidrógeno, así que tomamos el agua y producimos el hidrógeno. Y después tenemos los reactores que toman el hidrógeno y el dióxido de carbono y lo hacen metanol y después convierten el metanol a gasolina. Y todo eso se hace en el mismo lugar.
Y esto va a involucrar, obviamente, bueno, inversiones importantes y también posibilidad de empleo, de trabajo para profesionales o trabajadores chilenos.
Sí, de todas maneras. De hecho, eso es una de las partes más emocionantes de lo que nosotros estamos haciendo en Magallanes. Nosotros vemos que en el mundo ahora que donde el impulso hacia la descarbonización es tan fuerte, lugares como Magallanes van a ser lugares como centros y o hubs de descarbonización. Y nosotros queremos ser parte de eso, queremos fomentar eso, queremos tener un ambiente en Magallanes donde no solamente tienen a nuestras plantas, sino otra tecnología de descarbonización, no sé, ponte tu cemento verde o acero verde. Los data centers ya tienen como SpaceX ahí, creo que Amazon también está viendo poner un data center ya. Todo distinto manera de poder ocupar esa energía renovable que es tan buena de calidad y convertirlo en algo que si no estuviera así, estaría consumiendo combustibles fósiles y contribuyendo al calentamiento global. Así que nosotros vemos para Magallanes un futuro súper interesante, con muchos profesionales ahí desarrollando distintas ideas en el campo de descarbonización, y nosotros queremos ser parte de eso y encantado de estar apoyando también con eso. De hecho, nosotros tenemos un acuerdo con la Universidad de Magallanes para ir fomentando las carreras de las personas que están en la Universidad de Magallanes para que puedan trabajar con nosotros en nuestras plantas, para que podamos trabajar juntos con investigación y desarrollo, y para que podamos también, junto con la Universidad de Magallanes, tener un centro de investigación y todo para ir adelante con la descarbonización. Y que Punta Arenas realmente sea como un líder en eso mundial, un referente para otros lugares, de ver cómo pueden armar su economía de una forma que sea sustentable y hacia la descarbonización.
Clara Bauman, gerente general de HIF Global, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables, son cartas chilenas con Bárbara Espejo, por supuesto. Nada personal con Josefina Ríos y Sebastián Rivas, 20 horas, Terapia Chilensis. Bueno, esto es otro, Arturo Fonten y Josefina Ríos, 20:30, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, jefe en el día de hoy. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao.